Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Buenos días a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. ¡Qué locura! Pasa una semana sin que yo pueda grabar o dejar grabado un programa y ya se arma prácticamente la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, fuera de broma, la verdad es que los sucesos de las últimas dos semanas son especialmente graves y relevantes para todo el mundo, no solamente para Israel y para Irán y para Estados Unidos. Y por lo tanto, hoy voy a estar comentando sobre lo que pasó estas últimas dos semanas. Por supuesto, conozco de la situación sobre todo porque yo tengo familia en Israel, así es que sé lo que están pasando, sé lo que vivieron de primera mano y también conozco bien de qué se trata esta batalla existencial contra la República Islámica de Irán y todos sus proxies, Hezbollah, Hamas, los Houthis. Y esta es una batalla que viene desde hace mucho tiempo. Por eso quiero contextualizar, para empezar el programa del día de hoy, contextualizar esta guerra que ahora se vio pausada por un cese del fuego, pero en definitiva es una guerra que va a continuar, porque esta es una guerra existencial en donde uno no puede vivir sin que el otro muera. Tal como con Harry y Voldemort, es lo mismo con la República Islámica. No hablo de Irán, hablo de la República Islámica, y esto hay que aclararlo. Es decir, o existe la República Islámica o existe el Estado de Israel. Esto va a terminar siendo así porque la República Islámica juró tener como objetivo la destrucción del Estado de Israel desde su creación en el año 1979, ¿no? En 1979 hubo una revolución y en esa revolución lo que pasó fue que asumió el mando el ayatolá Khomeini, que es el antecesor del hoy ayatolá, líder supremo, ¿no? Que es una figura religiosa y a la vez política, es una figura religiosa con el máximo poder político en la República Islámica, y juró destruir al Estado de Israel. Y hoy su sucesor, el ayatolá Khamenei, también sigue esa misma línea. Y entonces Irán ha desarrollado diferentes planes para intentar alcanzar su objetivo. Ha financiado organizaciones terroristas que han cometido atentados, no solamente en Israel, sino en diferentes partes del mundo. Y en la Argentina lo sabemos porque nos pusieron dos bombas, uno en la Embajada de Israel y otro en la AMIA, llevándose la vida de más de 120 argentinos. Y también en otros lugares del mundo. Es decir, el principal sponsor del terrorismo en el mundo es la República Islámica de Irán, que es la cabeza del pulpo que extiende sus tentáculos del terror a lo largo de todo el mundo, no solamente contra el Estado de Israel, sino contra todos aquellos que consideran infieles. Primero van contra los judíos, por supuesto, como siempre, pero luego no van a detenerse ahí, ¿eh? Y entonces Israel, obviamente en guerra desde el 7 de octubre del 2023, por ya sabemos todos lo que pasó el 7 de octubre del 2023, estuvo en guerra en Gaza, estuvo en guerra en el Líbano, contra Hamas y contra Hezbollah respectivamente, también contra los Houthis en Yemen, que son una organización terrorista también pro-iraní, que lanza misiles a Israel, pero faltaba darle golpes a la cabeza del pulpo, porque de poco sirve eliminar o barrer a los grupos terroristas como Hamas, Hezbollah y los Houthis si después van a aparecer otros nuevos, siempre financiados, esponsoreados y entrenados por el régimen islámico de Irán. Y entonces Israel tomó una decisión, que es atacar directamente, de forma preventiva, el proyecto nuclear iraní. Irán desarrolla un proyecto para obtener la capacidad de lanzar misiles nucleares. Y yo creo que no hay país en el mundo más peligroso para tener misiles nucleares que la República Islámica de Irán, porque al ser fanáticos religiosos no tienen ningún límite desde la perspectiva de la lógica y de la racionalidad. Por lo cual, si Irán tuviera un arma nuclear, las chances son de que la utilizaría. Y eso, por supuesto, significaría, sí, una guerra mundial, ¿no? Entonces, Israel tomó una decisión a través de su primer ministro, pero acompañado por todos los miembros del gabinete, por todos los miembros de la oposición y, por supuesto, por el pueblo de Israel, que fue asestarle un golpe definitivo al programa nuclear iraní. Y eso es lo que hicieron. Llevaron a cabo una operación llamada León Ascendente, que fue una operación desarrollada durante años y años, que implicó la infiltración de agentes del Servicio de Inteligencia Israelí, el Mossad, dentro del propio territorio iraní y a la vez coordinados con aviones caza F-35, que son los que utiliza Israel, para no solamente bajar las defensas antiaéreas de Irán, sino también, y fundamentalmente, para descabezar a la cúpula de la Guardia Revolucionaria, ¿sí?, que es básicamente el brazo armado de la Ayatolá, y para asestar golpes duros a las centrales nucleares de Isfahan, Natanz y Fordow, que son aquellas en donde Irán estaba desarrollando el plan nuclear y, por supuesto, también en el proceso bajar, ¿no?, eliminar, cargarse a los científicos que estaban asistiendo en el desarrollo de este proyecto, que básicamente tiene como finalidad que Irán alcance la bomba nuclear y que de ese modo puedan ellos llevar a cabo su sueño de destruir al único Estado judío en el mundo, que es el Estado de Israel. Y entonces, al realizar este ataque a Israel, por supuesto, Irán respondió, y respondió lanzando misiles, pero no contra ni defensas antiaéreas, ni instalaciones militares, ni tampoco contra la cúpula del ejército, sino contra civiles. Y a lo largo de las últimas dos semanas han muerto asesinados 29 civiles israelíes y más de 3.000 heridos como consecuencia del lanzamiento indiscriminado de más de 400 misiles balísticos por parte del Estado terrorista de Irán. Y la verdad es que a uno le da mucha bronca, ¿no? Porque acusan a Israel de atacar directamente a civiles, de tener como objetivo a civiles, pero cuando Israel es el objetivo y realmente hay un Estado que está atacando a civiles, como lo es Irán, se escucha poco y nada de parte de la ONU, de la izquierda internacional, de los otros foros internacionales que se vuelven locos cada vez que Israel lleva a cabo un ataque en Gaza, pero acá ni mu. Y ahí nos damos cuenta de que nada tiene que ver con los derechos humanos, ¿no?, sino con odiar a Israel, odiar al pueblo judío, por supuesto. Y bueno, y entonces tenemos un escenario en donde se han... Y miren una cosa. Israel tiene un sistema de defensa de misiles, ¿no?, de protección frente a los misiles, una cúpula que tiene tres capas, que es para atajar diferentes tipos de misiles, y gracias a eso solamente caen el 5% de los misiles que lanza Irán, que son misiles muy potentes, y que van a una velocidad muy importante. Pero aún así, los misiles que lanzaba Irán eran tan potentes que buena parte, 5% ya es mucho, penetró en Israel y eso generó destrucción de edificios y también, lamentablemente, heridos y muertos. Y Israel respondió con dureza, por supuesto, asestó golpes durísimos, durísimos al ejército iraní. Se ve la superioridad militar de Israel enormemente. Irán ha quedado muy indefensa luego del primer día ya de combate. Israel logró la superioridad aérea total sobre el espacio aéreo iraní. Realmente Israel a lo largo de estas dos semanas logró enormes éxitos militares, y en ese contexto es que podemos entender que el presidente de Estados Unidos haya decidido dar el golpe de gracia, ¿no? Porque Israel había ya avanzado con eliminar las defensas antiaéreas, hacer daños a la cúpula militar, hacer daños a la infraestructura militar y a la infraestructura energética iraní para darle golpes al plan nuclear. Pero faltaba algo, y ese algo que faltaba era: Estados Unidos es el único país del mundo que cuenta con unas bombas antibúnker que permiten penetrar más de 60 metros debajo de la tierra. Y justamente lo que hicieron los iraníes fue construir la instalación nuclear de Fordow debajo de la tierra, varios metros. Y ninguna bomba israelí podía hacerlo, solamente podía hacerlo de penetrar en esa instalación donde se estaba llevando a cabo el programa nuclear. Solamente lo podía hacer Estados Unidos. Y con un bombardero, que es un B-2, que tiene solamente también la fuerza aérea de los Estados Unidos. Entonces, Donald Trump tomó la decisión de realizar este bombardeo a estas instalaciones. Fue una operación compleja, pero exitosa. La verdad es que esto hay que destacarlo, hay que sacarse el sombrero ante los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos por este operativo. Y Donald Trump también hay que agradecerle, porque tomó una decisión valiente, una decisión con mucho coraje y una decisión que cambia la historia del Medio Oriente, porque sí quedó muy, muy, muy dañado el proyecto nuclear iraní, es decir, se los hizo retroceder varios años. Una vez realizado el bombardeo, Estados Unidos, Irán decidió responder, pero respondió de una forma muy, muy, muy débil, muy tenue, ¿no? Lanzando unos misiles a unas bases americanas, ya avisando que iba a tirar esos misiles. Prácticamente no hubo daños y ahí quedó la cosa. Luego de eso, Donald Trump decide básicamente mediar para que haya un acuerdo de cese de hostilidades, de cese del fuego. Y eso es lo que pasó. Y hay un cese al fuego en este momento en vigor. La cuestión es, este cese del fuego, ¿es un cese del fuego bueno, es malo? Bueno, yo creo que muchos dirán probablemente que es bueno porque terminan las bombas. Yo a mí personalmente creo que el cese del fuego es una paz temporal, una victoria total es una paz permanente. Y yo sé que el pueblo de Israel estaba muy cansado de los misiles, no pudieron dormir durante varios días, se les alteró toda su vida. Pero estaba muy cerca Israel de lograr dar vuelta al régimen, ¿sí? Es decir, voltear al régimen de los ayatolás, que es un régimen que es un peligro para la humanidad toda y que se estaba cerca, ya se había bombardeado la principal prisión donde había prisioneros políticos para liberarlos, para instar a la rebelión. Básicamente ya había contactos entre el Shah de Irán, que es el heredero, el príncipe heredero del Shah, que fue derrocado en 1979, que es decir, sería el sucesor natural del régimen de los ayatolás. Ya había contactos entre el Shah y diferentes miembros de las cúpulas militares para que haya una transición. Pero lamentablemente lo que sucedió fue que se logró este cese del fuego. Y digo lamentablemente porque a veces sí, señores, a veces solo la guerra es la opción. Cuando vos tenés un ejército de fanáticos religiosos enfrente, no hay nada que negociar, no podés negociar, porque lo único que van a hacer es usar tu buena voluntad, usar tu decisión de negociar en favor de ellos, es decir, para ganar tiempo, para rearmarse, para reorganizarse y para volver a atacar dentro de unos años. Entonces, cuando uno tiene, no es muy feliz esta metáfora, pero creo que es la que mejor ilustra lo que quiero decir, mi punto, que es cuando uno tiene un cáncer, uno no lo deja descansar solamente porque disminuyó en tamaño. Uno lo extirpa por completo. Y el régimen islámico de Irán es un cáncer que ha disminuido en tamaño gracias al accionar de Estados Unidos e Israel, pero sigue estando allí. Y hay que extirparlo, porque si no, va a volver a crecer. Hay que terminar con la cuestión iraní de una vez por todas. No solamente por el pueblo iraní, que es un pueblo que está subyugado, las mujeres son atacadas, asesinadas, lapidadas, los gays son tirados o ahorcados en la plaza pública, no hay ninguna libertad de nada, es una teocracia, es un país de los peores que hay en el mundo, un pueblo cautivo de una dictadura atroz, atroz, que además tiene enorme influencia sobre regímenes de nuestra región, como por ejemplo Cuba y Venezuela. Detrás de Cuba y de Venezuela también está Irán. De hecho, los guardaespaldas de Maduro son iraníes, para que se den una idea ustedes, ¿no? Del alcance del poder iraní en América Latina. Tenemos también iraníes aliados al régimen en nuestra frontera misma con Bolivia, y esto es sabido. Esto es sabido. Y no vaya a ser que nos vayan a hacer otro atentado. Y en este contexto, después de haber hablado de lo que pasó y de haberles dicho mi opinión sobre el cese del fuego, quiero darles mi opinión sobre la reacción de nuestro gobierno. Yo creo que el gobierno argentino es un ejemplo para el mundo. Javier Milei, quien había estado en Israel pocas horas antes del inicio de la operación, fue muy claro diciendo de que Israel estaba salvando la civilización occidental y que había que apoyar sus ofensivas contra Irán porque justamente lo que hacían era defender su derecho a existir, la única democracia liberal del Medio Oriente. Y en este contexto se plantó, él, los miembros de su gabinete, sostuvieron esto, incluso contra toda la izquierda latinoamericana, contra la mayoría de los gobiernos del mundo, y Argentina se plantó del lado correcto de la historia, y esto es un motivo de celebración. Pero al mismo tiempo, escuché a algunos argentinos decir públicamente que si llegaba a haber un atentado en la Argentina iba a ser por culpa de Milei. Señores, como muy bien dijo la diputada Lilia Lemoine, si hay un atentado terrorista no es culpa de Milei, es culpa de los terroristas. Es decir, no se lo puede acusar al presidente. No podemos volver a cometer el error que cometimos en la Segunda Guerra Mundial cuando la Argentina fue neutral frente a Hitler. Porque había un montón de filonazis que se planteaban como neutrales frente al enemigo nazi, que era el enemigo de la humanidad. Otra vez tenemos los mismos tipos, el mismo tipo de gente diciendo lo mismo, diciendo que son neutrales cuando en verdad la neutralidad es cómplice y cuando en verdad son antisemitas. Y por eso nunca se pronuncian a favor del Estado de Israel. Estoy hablando de buena parte del peronismo, fundamentalmente. Entonces, para cerrar el programa del día de hoy, lo positivo, se ha dado marcha atrás muchos años, se ha logrado retroceder, mejor dicho, se ha logrado, el ejército de Israel y los Estados Unidos han hecho retroceder el programa nuclear iraní, una amenaza para todo el mundo civilizado, para todo el mundo libre. Otra buena noticia, ni Rusia ni China interfirieron para apoyar demasiado a Irán. No lo hicieron. Y es buena noticia también. ¿Por qué? Porque yo temía que interfirieran. No lo hicieron. Y también, la otra buena noticia es que el presidente de los Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer. Y eso es muy destacable. A pesar de todas las críticas que yo tengo con Donald Trump, es el hombre más poderoso de la Tierra y es importante ver cómo actúa frente a estas decisiones, ¿no? Estas situaciones de vida o muerte, donde se juega el futuro del mundo, literalmente. Y esta vez actuó bien. No actuó bien con el tema del cese del fuego. Pero bueno, es discutible también. Yo entiendo que los israelíes no podían más, no aguantaban más y los bombardeos constantes. Pero bueno, esa es mi postura personal. mi postura personal. Recordando, por supuesto, la resistencia heroica, por ejemplo, del pueblo británico a las bombas nazis en los años 1940 y 1941. Así que bueno, esa es mi perspectiva, pero obviamente no estuve allá. Quizás algunos que están allá me pueden decir, pero es muy fácil decirlo desde afuera. Puede ser. Pero yo miro hacia adelante y creo que en el futuro vamos a mirar este cese del fuego y lo vamos a mirar como un grave error. Espero equivocarme, por supuesto. Y por último, destacar y agradecerle al presidente Javier Milei por su actitud correcta, por situar a la Argentina del lado correcto de la historia y hacernos sentir orgullosos de serlo. Así que esta es mi reflexión del día de hoy. La semana que viene volvemos con temas de actualidad nacional, que por supuesto hay muchos, a menos que obviamente pase algo en el escenario internacional que amerite que yo le dedique el programa entero nuevamente a esa situación. Así que bueno, les deseo a todos una muy buena semana. Les habló Daniel Pérez Chabada y esta ha sido una nueva emisión de Caminando hacia el Futuro. Muchas gracias.
Para comunicarte con Damián, puedes hacerlo al mail damianperestaboada@gmail.com o por Twitter @DamiánTaboada.